Encuentro Radio es periodismo, derechos, igualdad, dignidad, mujeres, inclusión, masculinidad, arte, expresión, libertad, esperanza, cultura, ecumenismo, literatura, historia y análisis. Pero en realidad somos una gran familia. Bienvenidos y bienvenidas a Encuentro Radio. Comunícate con nosotros a través de nuestro WhatsApp 302-521-2342. Aquí comienza un programa de Encuentro Radio. ¿Pero usted qué es lo que busca tanto?
La verdad, no busco nada en particular. O bueno, sí, busco a ver qué me encuentro.
Encuentro Radio presenta y me encuentro con amables y lúdicas conversaciones en torno a la cultura, las artes, la literatura, la infancia, la pedagogía artística y muchos temas más. Conduce y dirige Carlos Joaquín Silva Álvarez.
Un programa dedicado a quienes buscamos a ver qué encontramos y buscamos incluso lo que no se nos ha perdido.
Y me encuentro con, solo por Encuentro Radio, la emisora de CEPALC, desde Bogotá, Colombia, para ustedes, donde quiera que se encuentren.
Ah, y no se pierda al final la sección Literatura. Literatura desde la teta para toda la vida.
Dar es dar, no fijarme en esa y su manera de actuar. No decirle a nadie si quedarse o escapar. Cuando el mundo te pregunta del por qué, por qué, por qué, por qué, por qué da vueltas la rueda, por qué no te detenes. Yo te digo que dar es dar. Dar es dar. No marcar las cartas, simplemente dar. No explicarle a nadie, no hay nada que explicar. Hoy los tiempos van a mí y tu extraño corazón ya no capta como antes las pulsiones del amor. Yo te digo que dar es dar. Dar y amar. Mira, nene, hazlo fácil. Dar es dar. Una manera de andar. Dar es dar. Lo que recibes es también libertad. Cuando estoy perdido, un poco loco por ahí, siempre hay alguien con tus ojos esperándome a su fin. Porque dar es dar.
Un cordial saludo a toda nuestra audiencia. Nos encontramos otra vez aquí en Encuentro Radio, Radio para la Comunicación Popular, la emisora de CEPAL, y este, su nuestro programa Y Me Encuentro Con. Y me encuentro con esta sorpresa, pues, de que para quienes nos escuchan o nos van a escuchar en Bogotá, Colombia, siendo las 5 de la tarde, 4 minutos de hoy, 21 de abril, empieza a llover. Luego de una pequeña tregua en Semana Santa, empezó otra vez a llover y me encuentro también con Diezguito. Diezguito, muy buenas tardes y de antemano muchísimas gracias.
Un saludo cordial, Carlitos, para usted, para toda la audiencia de Y Me Encuentro Con. Sí, señor, cobijados bajo las paredes y los techos de Encuentro Radio y de Me Encuentro Con, nos encontramos nuevamente hoy en este especial, como todos los encuentros, dice su merced. Un placer poder acompañarlo como siempre y siempre la expectativa de que nos quieren contar nuestras invitadas e invitados.
Sí, señor, bueno, buen viaje entonces con este programa. Vamos a iniciar entonces con nuestra invitada Yuri Biatelli. Muy buenos días, tardes, noches, madrugadas, porque este programa, ya lo debes, por favor, saber que es una agenda abierta. Se puede escuchar luego a cualquier momento porque queda alojado en ese formato podcast. Y bueno, para nuestra audiencia, ya sabe que el directo va a las 5 de la tarde todos los lunes. Maestra Yuri, muy buenas tardes.
Hola a todos, muy buenas tardes, maestro, buenas tardes.
Gracias por aceptar la invitación.
No, a ustedes por la invitación, por estar aquí en este lugar tan bonito.
Bueno, sí. Yuri, ¿ese nombre de dónde se lo inventaron? ¿De dónde lo cogieron tus papás? Me imagino que es, bueno, me atrevo a decir, la cantante Yuri mexicana que en ese momento seguramente estaba en boga.
Tal cual. Dale felicitaciones a mi mamá y a mi papá, que decidieron colocar Yuri Marcela Biatela Letrado.
Bueno, esa era mi segunda pregunta. Los nombres completos, Yuri Marcela, pero ve, Yuri Marcela Biatelli.
Biatela.
Entonces yo estoy completamente equivocado.
Tranquilo, es que no se te va a olvidar.
Bueno, no, ya.
El Biatela no olvida.
¿Biatela qué?
Letrado.
Letrado. Ah, bueno, y usted resultó una persona muy letrada. ¡Ay! A propósito de ese segundo apellido. Bueno, ¿y el Biatela es de dónde, de origen?
Ah, no, pues el Biatela, origen para nosotros, tolimense.
Ah, ya.
Tolimense. Pero, pues según estudios que hemos estado como indagando, pues... italiano con un poquito de español y todo lo que sucedió en aquellas épocas.
Sí, sí, sí.
Cuando llegaron a nuestras tierras.
Bueno, Yuri Biatela.
Biatela.
Bien, y espero que amigos, conocidos, familiares, relacionados estén escuchando a nuestra invitada aquí en Y Me Encuentro Con. Ya habías compartido pues con todos los familiares, amigos, relacionados.
Sí.
Bueno, para ellos y para ellas un cordial saludo. Y ojalá nos hagan saber que nos están escuchando a través del mismo número celular de Yuri o a través de el nuestro de Encuentro Radio o el mío personal de Y Me Encuentro Con. Bueno, empecemos a conocer un poquito de la vida y obra de nuestra invitada. Ella es licenciada en Educación Artística. ¿De qué universidad inicialmente?
De la Universidad Distrital Francisco José de Caldas.
De la Distri.
Aquí, de la Distri.
Por estos micrófonos han pasado muchos amigos y amigas profesores de la famosa Universidad de los y las Bogotanas, ¿cierto? Se dice así, la Universidad de Bogotá.
Ajá, y se vive Bogotá. En la universidad, sí. Yo tengo muy buenos recuerdos de mi universidad.
Sí, sí, sí. Y bueno, no vamos a hacer cuentas ni mucho menos, esto fue en qué durante qué época que cursaste.
Uy, no, pero ¿cómo me vas a hacer esto delante de todo el mundo? Estamos hablando que yo ingresé en el 2001,
sí,
a la universidad.
Sí.
Estuve haciendo mi licenciatura en Educación Artística. Se llama
Licenciatura en Educación, ajá, Básica con énfasis en artes, y uno de sus, fuertes era la música, por lo menos para escucharla, porque estábamos escuchando un lindo tema. Cuéntenos, por favor, de ese tema,
claro.
¿A quién estábamos escuchando para iniciar nuestro programa?
Ay, mi orgulloso Fito Páez, toda su letra, creo que urbana, esa capacidad que tiene de verbalizar lo que se vive, lo que se da, y el dar es dar.
Sí.
Dar es dar. Sin mayores, sí, pretensiones.
Sí, sí, sí.
Y creo que por eso decidí y les agradezco que empezáramos con esta canción de Fito.
Bueno, sí, y coincidencialmente es otro de los artistas que le mueven también el piso y el alma a nuestro amigo aquí.
Sí, señor, por supuesto que sí. Sí, definitivamente, si hay algo para reconocerle a Fito, además de su grandeza como músico, es, sí, ese plus de las letras. Solo él las sabe poner así.
Sí, señor.
Muy bueno.
Un verdadero gran artista. Uh-huh. Bueno, y entonces, bueno, esta licenciatura se llama así, licenciatura de básica con énfasis en artes.
No, inicialmente era licenciatura en educación básica, licenciatura en educación básica con énfasis en educación artística.
Educación artística.
En este momento se llama licenciatura en educación artística.
Sí, solamente así.
Solamente.
Ya no es licenciatura en básica con énfasis en arte.
¿Sabes qué creo? Bueno, en este momento lo dudo. Pero lo que pasa es que, bueno, ya como egresada
sí.
y trabajando en el medio, cuando tú eres licenciada en educación básica, pues se supone que estás preparado para dictar español,
área,
matemáticas
sí.
sociales y que el recurso, la estructura metodológica es desde el arte. Pero realmente en la universidad lo que nosotros vemos es acompañamientos desde lenguajes artísticos
sí.
que permitan al ser humano pues poder expresarse.
Sí, sí,
entonces,
sí, sí.
pues ahí yo creo que han habido como varios reflexiones.
Sí, sí, durante mi paso allí
hacer.
Como maestro por la distra entre el 2008 y el 2012, más o menos fueron 5 años, ahí en pedagogía infantil, yo recuerdo que teníamos muchos nexos con amigos que compartimos hoy en día con Yuri, amigos y amigas allá. Entonces era licenciatura en básica con énfasis en artes, en
sí.
educación artística. Lea.
Lea. Ah, mi Lea, hermoso.
Sí, sí, sí.
Saludes a todos.
Y entonces, cada vez que se necesitaba en el indoamericano, por ejemplo, un maestro, una maestra, entonces yo acudía para pedagogía infantil, pues ahí. Pero también de básica con énfasis en artes.
Ah.
Entonces era porque el indoamericano tenía, o bueno, no sé ahora realmente, no lo estoy pensando. Pero durante mucho tiempo lo tuvo. Ahora, ¿por qué ese llamado de las artes? ¿Cómo fue? Un diablillo, un angelillo.
Pues yo creo que también la fortuna de tener unos padres que gustan del arte.
Ah.
Entonces, claro. Para ellos era importante, o siempre ha sido, de hecho son nuestros
todavía
mayores
están
fans.
Aquí en
sí,
este...
claro.
Ah, bueno,
y ellos, si nos presentamos, están allí. Mi mamá, que le mando un saludito, estar
escuchando. Está escuchando.
Ajá. Siempre nos acompañaron y nos permitieron estar en espacios desde lo cultural, desde lo social y luego ya desde lo artístico y luego ya nos permitieron también tomar como una opción laboral y profesional la educación artística en nuestra vida.
Sí, es decir que no hubo ningún lío para cuando Yuri decidió voy a estudiar licenciatura en artes. Ay, pero ¿cómo así? O si hubo cierto, porque de todas maneras nosotros nos debemos a una sociedad que nos mira un poquito raro. Cuéntenos aquí,
ay,
ya que nadie nos está viendo. Abracito para la mamá.
Ay,
no, es que ella no tenía la culpa de eso, de lo que iba.
Madre, te amo.
Sí.
Aunque digamos que nos acompañaron, también había como una discusión allí de si era una profesión.
Sí, claro.
Y dentro de eso, pues también como la expectativa de encontrarnos en otros ambientes laborales. Pero desde el primer día que decidimos, pues porque sí. mi hermana también está inmersa en este ejercicio artístico, pues aunque ella es pedagoga, pues siempre también lo ha hecho todo desde el arte. Nos acompañaron, nos compraron el formulario en la distrital, siempre estuvieron ahí, nos llevaron a la universidad el primer día, o
claro,
sea, siempre
chévere.
Han estado como muy pendientes de nuestro proceso.
Un saludo para la mamita, ¿cómo se llama?
Virginia Letrado.
La señora Virginia Letrado, un abrazo aquí desde Y Me Encuentro Con, y más exactamente desde la cabina de Encuentro Radio. No, pero la señora Virginia tenía razón, ¿no? Uno siempre dice, Serrat precisamente, uh-huh. quiere lo mejor para los hijos, pero nada ni nadie puede impedir que sufran, dice la canción Esos Locos Bajitos. Entonces, pues claro, uno está pendiente es de la sí, de la tradición y de la cultura y ahora de qué va a vivir y cómo lo va a hacer y yo ya no voy a estar, pero esa es la preocupación. Uh-huh. Así pues que esos, digamos, esas reacciones momentáneas son momentáneas hasta cuando ya uno mismo se da cuenta que en el mundo estamos y hay que sobrellevar todo, ¿no?
Uh-huh.
Bueno, ¿cuáles fueron, digamos, entonces las áreas artísticas que más te impulsaron a Yuri? Como Yuri para decir, es que yo voy a estudiar eso porque me gusta la música, la danza, el teatro, la pintura, la escultura, ¿a qué?
Bueno, siempre he sido, desde muy chiquitita, las artes escénicas, todo lo que tenga que ver en relación al cuerpo. Siempre ha sido como un llamado a reflexionar sobre este cuerpo que nos habita, este cuerpo emocional, este cuerpo espiritual, y cómo pues tiene un lugar en este espacio terrenal.
Claro.
Entonces ha sido como una indagación de allí. En un primer momento, bueno, un largo momento, sí. Y luego... luego, en medio de esa exploración del cuerpo, llega un regalo lindo para mi vida, que es la fotografía.
Sí.
Y desde allí empiezo, era como, para mí es como captar, es como mi obra de teatro personal,
sí,
que la puedo captar y que la puedo memorizar en una imagen. Bueno, ahora rompo como el esquema de la imagen solamente y la fracturo en muchas cosas más, pero ha sido como ese constante asombro de lo que sucede desde allí. Entonces ha sido, y en este momento de mi vida creo que la combinación de estas áreas ha sido importante. La música siempre ha estado allí, pero más...
Más como, como receptora.
Sí, porque respeto mucho a los músicos,
claro,
en este ejercicio, pero creo que me ha ayudado un poco.
Porque le das a la guitarra un poquito, ¿no?
Pues, ay, sí, tengo la fortuna de tener un esposo y un hijo músico,
sí,
que
yo sé,
me ayudan,
claro,
con el
que
proceso.
Quedamos en que vamos a invitar a la hermana y vamos, ajá, a invitar al esposo también. Bueno, pero o sea que en ese orden fue primero
las artes escénicas.
Las artes escénicas, digamos como la danza y el teatro.
El cuerpo emplazado, pensaría yo, porque también está la presentación, también está el comunicar verbalmente,
sí,
el movimiento. Entonces ha sido como todo lo en relación del cuerpo y el espacio.
Sí, sí. Entonces eso se vivió inicialmente en la licenciatura.
Sí.
Después, al terminar la licenciatura, fue que hiciste lo de fotografía.
No, me demoré 10 años.
Ah, entonces luego hiciste fue la
aquí
especialización.
Les estoy dando. Sí, la especialización.
Y la especialización de el arte en los procesos de aprendizaje.
Ajá.
Fue después de cuánto tiempo haber terminado la
licenciatura. Después de 10 años.
10 años después.
Sí, entré en una crisis, una reflexión laboral y profesional,
sí,
donde pues yo decía, ¿por qué no puedo, no sé, especializarme en bordado? ¿Por qué no me puedo especializar en,
sí,
en un oficio? O sea, ¿por qué no puedo hacer reflexiones desde otro lugar y tengo que certificarlo?
Sí.
Entonces hice muchos cursos, bueno, como muchas acciones para complementar. Pero la vida laboral y profesional
exige lamentablemente,
nos exige.
Y tristemente, sí, eso es, sabemos que... Bueno, vamos a escuchar otra canción de nuestra invitada y ya seguimos aquí en Y Me Encuentro Con.
Siempre que se hace una historia, se habla de un viejo, de un niño o de sí. Pero mi historia es difícil. Voy a hablarles de un hombre común. Haré la historia de un ser de otro mundo, de un animal de galaxia. Es una historia que tiene que ver con el curso de la Vía Láctea. Es una historia enterrada, es sobre un ser de la nada. De una tormenta en el sol de una noche el penúltimo mes, fue de planeta en planeta buscando agua potable, quizás buscando la vida o buscando la muerte, eso nunca se sabe, quizás buscando siluetas o algo semejante que fuera adorable o por lo menos querible, besable, amable. Él descubrió que las minas del rey Salomón se hallaban en el cielo y no en el África ardiente, como pensaba la gente. Pero las piedras son frías y le interesaban calor y alegría. Las joyas no tenían alma, solo eran espejos, colores brillantes. Y al fin bajó hacia la guerra, perdón, quise decir a la tierra. Supo la historia de un golpe, sintió en su cabeza cristales molidos. Comprendió que la guerra era la paz del futuro. Lo más terrible se aprende enseguida y lo hermoso nos cuesta la vida. La última vez lo vi irse entre humo y metralla, contento y desnudo.
matando canallas con su cañón de futuro. Iba matando canallas con su cañón de futuro.
Bueno, la escuchamos prácticamente todita, ¿no, Diego? Todita.
Sí, señor, completa.
Porque a nuestra invitada Yuri le encanta. Silvio, sí, señora.
Mi Silvio Rodríguez. Y viene este año a Colombia.
Ah, sí.
Ya confirmó. Así que, ¡ay, qué emoción!
Bueno, a ver, ¿por qué, igual que Fito, porque te mueve tanto?
De Silvio, sí. Creo que ha sido mi compañero desde la adolescencia hasta ahora.
Claro.
Su guitarra. O sea, el acompañar con la guitarra y vuelve a ser, oye, sí, igual que como Fito es, sí. Verbalizar lo que para otros, no sé, este unicornio azul que se me perdió. Uh-huh. Es que el unicornio azul podría ser cualquier cosa que yo amo, sí. Que quiero y lo estoy buscando.
Sí.
Y lo mismo, esta canción del elegido. El elegido podría ser este elegido que yo tomé como opción. Entonces, nada, mi Silvio, por siempre y para siempre.
Oye, ¿qué edad tiene actualmente Silvio Rodríguez? Debe tener...
Está rondando los 75, sí. Le pongo yo, Carlitos, pero ya le
había vi una exacto. Foto de él por ahí, precisamente promocionando. Bueno, entonces luego viene la especialización en el arte en los procesos de aprendizaje.
Sí.
Y de allí qué, sacaste y qué puedes decir, me sirvió para esto, o no me sirvió para mucho. No hemos dicho ni la universidad ni las maestras, así pues que no hay problema.
Bueno, la especialización la hice en una modalidad que era totalmente nueva para mí, la hice en pandemia, así que fue todo un reto hacerla desde la virtualidad. Era también comprender que había muchas otras formas de adquirir conocimiento. Y me encantó, o sea, realmente me gustó mucho esto. Creo que está diseñada para pedagogos que quieren estructuras artísticas, no para artistas que quieren complementar su estructura pedagógica. Sin embargo, creo que también como está diseñada, le permite a cualquiera de los dos actores
sí.
disfrutarla. Y me gustó también la estructura de los maestros, quienes acompañaron el proceso. Entendí que era una especialización porque tenía una vaga idea de una especialización, tenía una vaga idea de que era un posgrado. Y eso también me permitió pues emplazarme y empoderarme con los términos.
Fue un añito, ¿no?
Un año. Sí. Un año retador en pandemia. Además me dio COVID entregando el trabajo final, el proyecto final. Entonces también creo que nunca lo voy a olvidar.
Sí. Que coincidencialmente cuando hablamos para la preproducción de este programa, encontramos que había una coincidencia. Yo esa misma la hice, pero por ahí en el 2016 o 2017, ya no me acuerdo.
Somos compañeros.
Esa misma y de la misma, sí, de la misma universidad. Bueno, y entonces, en ese lapso, digamos, de que terminas la licenciatura y luego llegas añitos después de la especialización, entonces, ¿en qué ocupabas el tiempo como maestra, como licenciada?
Claro, yo... He tenido la fortuna desde antes de terminar la licenciatura de estar en colegio y de trabajar en colegios, que me permitió pues sí. Niños, niñas,
con
adolescentes.
Eso, ¿De qué edades eran?
Todo, o sea, licenciado en educación
desde
artística. Sí, o sea, interviene desde el preescolar hasta el grado 11. Se supone que por la educación básica vamos hasta noveno, pero en su gran mayoría siempre pues, intervenimos en todo el espacio del colegio.
¿Y cómo fue esa experiencia? Cuéntanos aquí con tranquilidad.
Así para todos los que están. No, yo amo. Realmente, una de mis teorías es que cuando uno se levante un lunes feliz a trabajar, que lo pueda hacer con alegría. Y a mí los lunes me cuesta, se los confieso. Pero poder tener la magia de sorprenderse y como lo hacen los niños, niñas, los jóvenes, para mí es mágico. Mágico. Y también creo que si hubiera sido solamente artista sería feliz. Pero soy inmensamente feliz siendo pedagoga artística. Porque es que la pedagogía me ha salvado y ha salvado a muchas de las personas que...
Sí, para allá vamos,
que
por favor.
He compartido la vida.
Eso, no digamos en términos académicos la función social de las artes, no, sino en qué sentido ha salvado, sigue aún así, vidas o proyectos de vida o quizás experiencias previas a llegar a encontrarse con las artes. Me refiero a esos niños, niñas y jóvenes con los que tuviste relación ahí en los colegios.
A mí me pasaba algo al principio y era que mis ejercicios eran demasiado emotivos y emocionales. De pronto por mi forma de ser, por la forma como sí. Le llego, entonces había llanto, había duelos que se abrían, las emociones empiezan porque ellas necesitan transitar, hoy lo entiendo en ese tiempo, yo decía Dios mío, sí. Pero las emociones necesitan salir y cuando salen, pues es que son genuinas y si llevas guardado pues el tiempo de llorar, cuando puedes llorar, no lo haces porque sí y el arte te permite sacar y visibilizar eso que te está pasando allá adentro, que está dentro de este cuerpo.
Todos los lenguajes artísticos.
Todos los lenguajes artísticos. Sí, en el colegio ya trabajé pues plásticas, más música, danza, teatro, y los combiné siempre. Sí. O sea, para mí es primordial, o sea, no me veo como reflejada solamente desde un área, sino que hay una relación entre todos.
¿Y en qué localidades más o menos estuviste trabajando?
Trabajé 10 años en colegios privados, toda la parte de Rafael Uribe, toda la parte de San Cristóbal, pues toda la parte no, como tocando San Cristóbal, y luego trabajé 10 años con Secretaría de Educación, trabajé en BOSA, allí estuve un tiempo y luego estuve en Mártires, en un colegio precioso, el Agustín Nieto Caballero, donde teníamos población bastante cargada de amor por dar. Entonces allí tuve la posibilidad de, y que pues el rector que estaba en este momento, la coordinadora también, me permitieron disfrutar. Entonces hice un ejercicio con Reggio Emilia, entonces hice mis rincones, sí. Le permití a los estudiantes resignificar el espacio y mi salón, resignificaba también el tiempo. Entonces con sueño no puedes trabajar, había un espacio para dormir, había un espacio para crear, para leer, y ellos tenían la posibilidad de escoger qué querían hacer, y pues, bajo algunas cosas. Entonces, eso nos permitió, pues me permitió también ser respetuosa con el ritmo de los otros. Entonces, cuando yo te digo como que nos salvó, porque no solamente a ellos ni a mí, ha sido en red, es porque pude también humanizar el proceso. No es una cantidad de niños, no es un mundo allá, sino que cada uno de ellos tiene una historia por contar y la contaban por medio del arte.
No era una materia, una asignatura, no. Asignada, como diría el nombre.
Y asignada. La evaluación acompañada.
Sí, no, sino es eso, procesos. Procesos de vida, procesos de comunicación, procesos de sacar de la propia experiencia de cada niño, niña, joven, eso que está ahí y que gracias a una maestra como Yuri, nuestra invitada hoy, pero al arte en general, es posible eso, sacar y tramitar todo ese tipo de problemas, frustraciones y también, ¿por qué no?, proyectarse en sueños. ¿Qué grupos, tanto en los públicos como en los privados, a qué grupos más o menos te sentías un poquito más como pez en el agua?
Yo tuve la posibilidad, creo que de los que más me marcó, en el Agustín nosotros trabajamos con Volver a la Escuela. Es un proyecto que tiene la Secretaría de Educación para estudiantes. Es como una validación.
Ah, sí.
Entonces, donde estudiantes de esta edad, por muchas razones, se van y los reúnen para poder cualificarlos. Y había el ciclo 3, que el ciclo 3 estamos hablando como estudiantes de octavo y noveno, porque ellos ya llegaban a noveno, de edades entre los 13 y los 16 años, 17 años, donde tuve la posibilidad de acompañarles desde la fotografía y cómo vemos y cómo relacionamos lo que vemos con la imagen. Y luego, ¿qué estamos mirando? Vamos a hablar. No, eso fue espectacular. Espectacular. Ajá. Y el colegio tenía la posibilidad de que los estudiantes tenían cámaras para ellos. Entonces, también el quitarle el miedo a tomar una cámara, a que era una máquina que me permitía transitar, eso fue maravilloso. Y luego la exposición plástica. Y bueno,
claro, genial. Claro, claro. Esas exposiciones son muy valiosas para todos, para los niños chiquitos, para todos, incluyéndonos pues nosotros ahí también, uh-huh. Poder compartir, poder socializar allá en un cuadro colgado, algo que yo hice y que me costó investigación, que me costó trabajo, pero que me costó también alegría, que es uh-huh. básicamente lo, a lo que también debe apuntarle el arte, no hacer arte a través del sufrimiento y para desgarrarme, no, es a través de la alegría que produce el reconocer también problemas y todo eso. Bueno, y los, digamos, esos 10 años de la que dejaron así como de nostalgia también de pronto, o proyecciones, digamos, ay, yo pude haber hecho esto, o me haría falta esto, después de que te dedicaste a otra cosa de la que vamos a hablar más adelante, a otra cosa no, sino pues dentro del mismo arte.
La nostalgia, creo que cuando se trabaja con niños, niñas, ahí ya no.
Estamos hablando tanto del sector privado como,
como público,
sí.
Sí. Esta edad mágica de los 7 a los 9 años, sí. Creo que es de una capacidad de asombro, uf, o sea, y de retos. Entonces, yo llevaba cosas preparadas y ellos me cambiaban porque se sentían en confianza para decirme, mira, hagamos esto. O teníamos, por ejemplo, Feria del Vestuario. Ajá. Y entonces ellos llevaban vestuario y nos caracterizábamos con ropa. Eso era una cosa que, o sea, yo siento que me sacaba del tiempo y me llevaba a su tiempo. Y ahí me nutre muchísimo como actriz. Porque el observarles me permitía también salir de lo riguroso. Y soy la profesora y cállate y todo el mundo hace lo que yo diga y no sé qué. Entonces eso me da nostalgia. Eso me da nostalgia el no estarlo viviendo de esa manera porque lo estoy viendo como desde otros lugares. Pero así, o sea, eso que sucede en el ambiente y en el aula me da nostalgia.
Ah, sí, qué maravilla. ¿Y te has encontrado con exalumnos jóvenes ya? Que hayan salido de cualquiera de esos espacios y que digan, profe Yuri, ay, usted me enseñó a esto, profe, y tal.
Sí, tengo estudiantes. Ahora tengo una, que compartimos la vida, que con su momento cuando estaba chiquitita me decía, yo voy a ser presidente y yo voy a ser médico. Y en este momento está haciendo su especialización en la Javeriana y me dijo como, Yuri, yo quiero que vengas y compartas mi espacio y vengas y hagas un taller de artes y quiero que hablemos desde la medicina, Eso ha sido, y así digamos que, creo que se rompió o no, se hizo una red donde ya no solamente era el estudiante y la docente, sino nos convertimos, porque es que hablamos, el arte nos permite hablar desde la vida.
Sí.
No hay mentiras, entonces no hay una necesidad de agradar, sino de compartir.
Claro, sabemos que el arte es un reflejo de eso.
Tengo grandes amigos que son exalumnos y que hoy...
En diferentes profesiones. Bueno, vamos a escuchar otra canción de nuestra invitada y ya continuamos en esto que se llama Y me encuentro con aquí por Encuentro Radio, Radio para la Comunicación Popular.
Profundo del corazón, en la noche sigo encendiendo sueños.
Aquí conversando entonces con nuestra invitada Yuri Viatela, el letrado, que está hoy acompañándonos aquí en la cabina de Encuentro Radio, Radio para la Comunicación Popular, la emisora de CEPAL, y estábamos entonces escuchando también una gran intérprete, y que sea en tus propias palabras.
Estábamos hasta escuchando. La raíz, Natalia, ay no... La Furcade.
¿Sí?
Muy bien. Sí, sí, me gusta su historia también.
Como... Sí. Yo escuché un video de ella en YouTube, un video preciosísimo que cuenta toda su vida, sí. Uh-huh. Uy, qué hermoso, sí. Uh-huh. Y entonces, esta canción en particular.
Hasta la raíz, yo te llevo dentro hasta la raíz. Yo creo que todo lo que hagamos en la vida debe estar hasta la raíz. O sea, debemos ser conscientes de que estamos vivos, de lo que comemos, de cuando dormimos, de lo que hablamos, de estar aquí hoy, sí, escuchando. Bueno, y gracias por, sí, escucharme. Claro. Pero es hasta la raíz, porque en medio de la productividad nos olvidamos de vivir.
De que somos nosotros. Ajá. Decía García Márquez, en Aprender a Vivir se nos va toda... No, perdón. García Márquez citó fue a Facundo Cabral alguna, ajá, vez, cuando Facundo Cabral decía eso, que en Aprender a Vivir se nos va toda la vida. Ajá. Y a veces no es tanto ni vivir, sino es existir ahí, ajá, ¿cierto? O durar, como dijo otro gran filósofo, cantautor, el que escribió Los ejes de mi carreta, ¿cierto? Ya me estaba acordando el nombre de ese gran payador, además, que le preguntaron, ¿y ustedes cómo hacen aquí para vivir? Diciendo, señor, nosotros no vivimos, nosotros duramos. Entonces, sí, que sea hasta la raíz, el cualquier hecho y todo momento, vivirlo con todas, sí, sí. Uh-huh. Bueno... Entonces eso hace parte también de la banda sonora de la vida de nuestra invitada.
Ajá.
De nuestra invitada que, bueno, entonces después se puso a hacer fotografía y ya nos contó entonces un poquitico nuestra invitada qué hizo con la fotografía. Pero ¿por qué se fue por ese lado? ¿Qué otro llamado hubo después de esa especialización?
Empecé con el maquillaje corporal. Ajá. Y quería retratar, como me parecía lindo, como que eso que yo estaba maquillando, poderlo tomar, capturar. Ajá. Pero no la lograba, lo que veía no era lo mismo que salía en el celular. Entonces yo dije, algo pasa acá. Yo en la universidad tuve la posibilidad de ver algunas materias de fotografía digital, análoga en ese momento.
Ah, sí, análoga.
Era más fotografía análoga. Sí. Pero entonces yo dije, no, pasa algo. Y entonces dije, no, quiero estudiar fotografía.
No son los cuerpos maquillados allá, sino es la fotografía.
Hay algo que está pasando y que no me deja.
Que está fallando.
Y entonces yo dije, no, necesito. Entonces ahí hice un curso de fotografía análoga en la SAP. Luego, así ahorrando como de verdad, con decisión, compré mi cámara. Luego estudié fotografía digital, hice un curso de fotografía digital y luego pues mi vida cambió.
Bueno, vamos entonces para lo actual, ¿cómo cambió? ¿En dónde está transitando? ¿A quién está beneficiando nuestra invitada el día de hoy? Porque no solamente está aquí en Bogotá, sino en todo el país y bueno, de ahí para adelante del universo.
Ay, gracias.
¿Estás en la universidad, en la UNAD?
Sí, estoy en la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Hace un regalo de Dios. Un regalo que él me dio la vida en pandemia.
Inicialmente para estudiantes, con grupos de estudiantes.
Sí,
lo que
inicialmente
entiendo.
Empecé como docente.
¿Y qué?
En fotografía artística.
Ah, ya.
Entonces, como que terminé de estudiar.
¿De qué licenciatura, de qué facultad?
El proyecto de artes visuales.
Ah, ya.
De la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades.
Sí.
Y allí, pues, me vinculé, o sea, siempre pensé como que la licenciatura y pues la fotografía sí tienen que ver, pero cómo se iban a relacionar.
No, pero uno mismo es que la vida se encarga.
Y efectivamente era una profesora que sabía de fotografía y que sabía cómo acompañar esos procesos desde la fotografía. Así que, papá Dios, la vida la me abrió vida, con dos amigos que quiero mucho, la posibilidad. Y me dijeron como, Yuri, mira, ahí esto, ahí preséntate. Esto. Yo me presenté y pasé. Y desde ahí vivía, llevo 5 años donde ha dado un rumbo muy bonito.
¿Fueron cuántos semestres como docente?
Como docente estuve 4 años.
Sí,
la Universidad Nacional Abierta a Distancia funciona en ese espacio para maestros en artes visuales y acompañé el proceso de fotografía artística.
Bueno, pues por ese gran aporte que le has dado a la cultura nacional e internacional, sí, te voy a invitar una.
Y me encuentro con, le invita una.
¿Qué le imagina a nuestra invitada? Te invito una.
No,
te
pues
invito
aquí una. Tengo como calor, tengo como sed.
Uy, sí, cierto que sí. Bueno, eso lo dejamos para otro momento, porque hoy te invito a una lectura. Entonces, desde este año, y me encuentro con, nos ideamos esta brevísima sección, que es donde invitamos a nuestra audiencia o nuestras audiencias a que se acerque a la lectura. Leer libros no es solamente comprarlos, sino también buscarlos ahí en la biblioteca, los prestamos entre amigos, a buena época en que nos los robábamos entre mutuamente y todo eso ya dejó de existir, pero te invito a una lectura. He seleccionado esta primera parte desde aquí hasta acá de esta novela que se llama Historia del Rey Transparente, así comienza. La autora es Rosa Montero, en la voz de Yuri Viatela Letrado.
Soy mujer y escribo, soy plebeya y sé leer, nací sierva y soy libre. He visto en mi vida cosas maravillosas. He hecho en mi vida cosas maravillosas. Durante algún tiempo, el mundo fue un milagro. Luego regresó a la oscuridad. La pluma tiembla entre mis dedos cada vez que el ariete embiste contra la puerta. Un sólido portón de metal y madera que no tardará en hacerse trizas. Pedazos y sudados hombres de hierro se amontonan en la entrada. Vienen por nosotros. Las buenas mujeres rezan. Yo escribo. Es mi mayor victoria, mi conquista, el don del que me siento más orgullosa. Y aunque las palabras están siendo devoradas por el gran silencio, hoy constituyen mi única arma. La tinta retiembla en el tintero con los golpes. También ella está asustada. Su superficie se riza como la de un pequeño lago tenebroso, pero luego se aquieta extrañamente.
Es una novela que yo recomiendo, apenas la empecé a leer este fin de semana, se llama así La Historia del Rey Transparente, de Rosa Montero, una gran escritora española que va a estar aquí próximamente en la Feria del Libro. Historia del Rey Transparente es un insólito viaje a una edad media desconocida que se huele y se siente sobre la piel. Es una fábula que conmueve por su grandeza épica, es uno de esos libros que no se leen, sino que se viven, de lo que estábamos hablando. Y para provocar a nuestra audiencia, dice así: en un turbulento siglo XII, Leola, campesina adolescente, desnuda a un guerrero muerto en un campo de batalla y se viste con sus ropas de hierro para protegerse bajo un disfraz viril. Así comienza el vertiginoso y emocionante relato de su vida. Punto suspensivo, lo vamos a dejar hasta ahí para que, bueno, aprovechen en cualquier biblioteca del país. También ya yo lo conseguí de segunda, por ahí en esas librerías que hay. Y sí, no hay, es decir, no puede haber excusa para no leer. Dice Bertolt Brecht, escribe, lee en todo momento, en la cocina, en el baño, en la prisión, decía, hasta aún en la prisión tienes que leer. Y entonces esta sección que nos inventamos para este año 2025 ha dado buenos resultados, porque la gente se va de aquí y después pregunta, ¿cómo era la novela que me hiciste leer, el fragmentico? Bueno, bien, entonces estamos en pleno siglo XXI, año 2025, entonces ahora ya Yuri no es maestra propiamente, sino que ahora está en otro oficio, no lo llamemos cargo, sino en otro oficio. ¿Qué es lo que estás haciendo en la UNAD?
Bueno, ahora estoy vinculada con el Sistema de Bienestar Integral UNADISA y estoy liderando la línea de arte y cultura a nivel nacional, donde pues dinamizamos todas las experiencias desde el arte, la cultura, en los diferentes territorios donde impacta la universidad.
Bueno, y eso se hace aquí desde Bogotá. Debe ser un camello.
Pues yo siento que se hace desde acá, pero tenemos fractales, tenemos líderes que nos acompañan, los cuales también les doy un fuerte saludo, que nos acompañan en este proceso.
Pues
somos
un gran
equipo
reconocimiento,
de trabajo.
Sí. Ajá. Sí, sí, sí. Y entonces, ¿qué es lo que vamos a tener próximamente?
Bueno, sí.
Que en toda la comunidad estamos invitados, no solo la comunidad unadista, no, como nos acabas de decir.
No.
Sino todos quienes estamos precisamente hoy escuchando este programa.
Ajá, sí, están cordialmente invitados, porque creo que
Bueno, aquí sí voy a ser muy unadista.
Bueno, sí, vale.
¿Se vale?
Sí, sí, claro.
Pero creo que la UNAD está para todos en territorio. Y el trabajo que se realiza como líderes a nivel del territorio creo que es algo que se tiene que evidenciar y compartir.
¿En Leticia también están en Putumayo?
Toda
sí, yo estoy
alguna
vez en Leticia o en un no sé qué de Putumayo dando unos talleres por allá.
Tenemos nos acompañan en el equipo 8 líderes zonales que dinamizan en cada uno de los territorios en este caso. Sí. Y nos acompañan. Hay varias líneas, pero pues en mi caso de la línea del arte y la cultura. Los invito,
sí.
Los invitamos del 12 al 16 de mayo vamos a tener la Semana del Arte y la Cultura. Vamos a tener en centros, o sea, en los espacios de territorio, vamos a tener espacios, experiencias vividas desde la música, desde la danza, desde el teatro, desde la fotografía. Tenemos un concurso de fotografía a nivel nacional con la mirada del territorio. Y es el esta semana vamos a tener la premiación en cada uno de los centros. Vamos a tener mucha danza y vamos a tener teatro donde vamos a tener un gran invitado que vamos a compartir la experiencia de
sí.
Don Quijote.
Ah, sí, lo van a invitar a Don Quijote de la Mancha, sí. Yo me encargaría de avisarle.
Por favor, le dices que está cordialmente invitado y que ya confirmó. Así que ya está en programación y ya está rotando nuestras piezas gráficas.
Él cumple. Bueno, y entonces esto es, si nosotros mortales que no pertenecemos a la UNAD, ¿cómo nos vinculamos?
Bueno, tenemos dos formas. En este momento la UNAD le está apostando a lo híbrido. Entonces, si se encuentran en territorio, si estamos desde el Caribe hasta el Amazonas, tenemos impacto en toda Colombia. Si ustedes se encuentran en territorio, podemos hacerlo de manera presencial en nuestros centros. ¿Dónde podemos hablar? En yuri.viatel@unad.edu.co.
Ese artículo lo voy a poner puntualmente. yuri.viatel@unad.edu.co.
Ahí podemos hablar, compartir, si también hay ideas y propuestas que podamos articular desde la línea, están cordialmente invitados. Pero también tenemos un espacio de Desconectarte donde vamos a difundir algunos elementos a nivel nacional desde la virtualidad, porque le apostamos también a la virtualidad.
Perdón, o sea que si yo puedo conectarme en un momentico y decir, quiero dar a conocer este programa de Cepal y me encuentro con y toda su parrilla de programación, puedo decir, oiga, sí, sí.
Claro, y creo que la academia está para ello, y es para que articulemos también. No se trata de hacer muchas acciones, sino las acciones que tengamos, o experiencias, como lo llamamos desde Bienestar, sean experiencias de valor que nos impacten a todos y que podamos articular estos esfuerzos que hacemos en este caso como artistas.
Bueno, perfecto. Entonces, ya saben, ahí está, del 12 al 16 de mayo, la Semana de Arte y Cultura.
Sí. Y quiero hacer una cuñita acá.
Por favor.
Vamos a tener en el José Acevedo Gómez, que queda en nuestra sede, que queda en la 30, poquitito más allá de la primera de mayo, el viernes vamos a tener un encuentro que se llama el Fogón de la Palabra. Y va a ser un ejercicio de lo que comemos, de lo que somos, pero
de
hablado
nuestro patrimonio gastronómico.
Desde la literatura, la filosofía, en relación a este ejercicio académico con vida universitaria. Entonces también, y este va a ser presencial, 3 de la tarde allí.
A propósito, ya vi los 6 capítulos de Como Agua para Chocolate.
¡Ay, es muy
los
buena!
Los 6 de los 8. Bueno, vamos entonces con nuestra última sección, que se llama así.
Leteta, loteta, luteta, liteta. Liteta, literatura. Literatura. Literatura desde la teta para toda la vida. Literatura. Cuentos, poemas, letras, sonidos y canciones desde el seno materno. Literatura.
Esta historia, siempre desde que la leí por primera vez, en otra edición precisamente, me ha encantado. Porque, bueno, pues es uno de mis grandes maestros a quien tuve el honor de conocer y de estrechar su mano y ver su mirada directamente. Jairo Aníbal Niño, La Noche de los Colibríes. Dice así para que ustedes se busquen este libro también, lo encuentran fácilmente en cualquier librería y en cualquier biblioteca del país. Dice, una noche los niños desaparecieron. Todos los niños de la ciudad se esfumaron como por arte de encantamiento. Esa noche, la luna llena tenía el aspecto de un agujero brillante en la suela del zapato viejo del cielo. Ante la ausencia de los infantes, se levantó primero el llamado de un adulto, y luego el de otro, y el de otro, y finalmente a toda la ciudad la cubrió un quejido inmenso que subía y bajaba en intensidad como una mar de lamentos. Los adultos llamaron a los niños una y otra vez con la esperanza de una respuesta. «María, Susana, Yuri, Diezguito, Daniel, Carlos, Yesí, Sandra, John, Miroslava, Jacob, Salom, Antonia, Sadrudrin, Ramón, Eva, Jersey, Iris, Pedro, Alejandro», y entre nombre y nombre intercalaban las más diversas expresiones. «¿En dónde te has metido? ¿Es tu madre quien te habla? Respondan, se van a ganar unos azotes. No te aguanto una broma más. No se escondan, te perdono, no me hagas enojar, te quiero, juro que te quiero. Está bien, te voy a comprar la bicicleta, ¿por qué no me contestas? Ya verás lo que te va a pasar cuando te agarre». Los adultos ocuparon inútilmente las calles, los parques y las plazas en su afán por encontrar a los niños. Las autoridades estupefactas no tenían explicaciones ni sospechosos. Es cierto que de vez en cuando desaparecían algunos niños y ellas actuaban en esos casos con mayor o menor fortuna, pero que todos, absolutamente todos los niños de la ciudad se hubieran desvanecido era el más oscuro y terrible de los misterios en la ya larga historia de la ciudad. Ansel Manselma se despertó cuando un rayo de sol que se coló por el agujero de la ventana se posó en su nariz. Ella quiso espantarlo como si se tratara de una mosca de luz, pero el rayo seguía allí, ocupando con terquedad ese punto de la cara. Ansel Manselma se hizo a un lado y la chispa se fijó en la sábana como una inmensa pulga estelar. Ansel Manselma era una anciana de tez cobriza, ojos claros y manos de dedos largos y acariciadores. Toda su vida había sido maestra de escuela y nunca abandonó su vocación, ni aun en el momento en que, obligada por los reglamentos, tuvo que irse de su escuela para cumplir el mandato de la jubilación. Nunca pudo entender por qué un maestro tenía que renunciar a su misión simplemente por el hecho de que se había vuelto muy viejito. Ansel Manselma, con los años, había acumulado achaques, arrugas y un resfriado crónico, pero también, con el correr de los tiempos, había atesorado preguntas, cuentos y un amor inmenso por los niños y las niñas. Como solía hacerlo, todas las mañanas se desesperezó lentamente, se escuchó el crujido de sus huesos. Imaginaba que de esa manera debían sonar los barcos viejos, empujados por la mar y por los vientos. Lo dejamos en puntos suspensivos también. La noche de los colibríes, preciosa historia, precioso libro, preciosa novela creada por el gran e inolvidable Jairo Aníbal Niño, nuestro maestro de toda la vida. Bueno, para nuestra audiencia, hoy sí hay sudor y letras, ¿no, Diosguito? Hoy sí hay.
Sí, señor, hoy sí volvimos después de las vacaciones.
Sí, 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 después de esas remuneradas vacaciones.
Sí, 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 sobre
retoman
todo.
Retoman sus emisiones aquí.
¿Cómo no?
Mi estimada Yuri, muchísimas gracias nuevamente por haber aceptado la invitación, por haber engalanado con tu presencia esta humilde cabina y estos micrófonos. Tenemos que invitar a tu esposo, tenemos que invitar a tu hermana también para que estén aquí con nosotros. Y bueno, otra vez, última partecita del programa para que la invitación se oiga nuevamente y que estemos conectados del 12 al 16 de mayo. ¿Cómo es?
Del 12 al 16 de mayo viviremos la Semana del Arte y la Cultura Unadista. Están cordialmente invitados los que están en territorio. Cuando me refiero al territorio, como en diferentes partes de Colombia, podemos estar de manera presencial en los centros. Y los que nos encontramos de manera virtual, también vamos a tener un encuentro bastante fructífero desde las diferentes artes dadas. Entonces, pues nada, invitarlos, agradecerles por este espacio mágico.
¿Cómo te sentiste? ¿Sí?
No, sorprendida, es precioso, se siente el trabajo también que se ha hecho juiciosamente y que les agradezco en la bondad de poder compartirlo hoy con ustedes y estar aquí sentadita.
Bueno, que no es la primera ni la última. A toda nuestra audiencia, Dieguito, también muchísimas gracias a toda nuestra audiencia, que no se separe de la sintonía aquí de Encuentro Radio, porque ya viene Sudor y Letras. Y hasta aquí por el día de hoy llega Y Me Encuentro Con.
tarde no hay nada, salgo a buscar mis panas, nos paramos.